El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía. También les recordamos que pronto el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, les presentará de nuevo el quiz internacional. Les invitamos que participen en el quiz, que se llama Voy Quiz Internacional.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El embajador de Indonesia en Suecia, Bagas Habsoro, dijo el jueves en Jakarta que Suecia respalda plenamente el plan de Indonesia para postularse a la membresía no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la cumbre árabe islámica el 21 de mayo, declaró Armanata Nasir. El evento para conmemorar el 200 aniversario del Jardín Botánico de Bogor en la ciudad de Bogor, provincia de Jawa Occidental, está programado para ser asistido por el presidente Joko Widodo. El presidente Joko Widodo recibió las credenciales de 5 nuevos embajadores extranjeros en Indonesia en el Palacio Merdeka en Jakarta el jueves. La presidenta lituana Dalia Grybauskaitė esperaba que Indonesia y Lituania pudieran desarrollar la cooperación bilateral en los sectores de comercio y servicios. El embajador de Indonesia en Suecia, Bagas Habsoro, dijo el jueves en Jakarta que Suecia respalda plenamente el plan de Indonesia para postularse a la membresía no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, Suecia considera que Indonesia y Suecia tienen un papel importante en contribuir a la estabilidad de la región. No solo eso, dijo que Indonesia y Suecia también han demostrado su compromiso de participar en el mantenimiento de la paz mundial. Además, según él, Indonesia y Suecia son países que no tienen un interés oculto en su compromiso con la paz mundial. Según él, Indonesia es un candidato fuerte para ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU del periodo
2009-2020.
Indonesia se convertirá en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU
y
ya tenía la intención de convertirse en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. El apoyo total de Suecia ya existe. Consideran que Suecia e Indonesia son contribuyentes netos, no solo por la estabilidad en la región, sino también por la seguridad en el mundo. Lo que está sucediendo ahora en el plano internacional, que nunca termina, son los problemas en Oriente Medio, el problema de ISIS. Es porque asumimos que no hay solución permanente porque tienen sus propias agendas, grandes potencias. Pero Indonesia y Suecia tienen un programa inspirado principalmente en una política de carácter libre y activa. El embajador indonesio en Suecia dijo que un número de países del norte de Europa o los países escandinavos han mostrado su interés en cooperar con Indonesia. Desde el año 2014, varios jefes de Estado de la región se han registrado para realizar visitas estatales a Indonesia en un esfuerzo por mejorar la cooperación. Según Bagas, una de las apelaciones de Indonesia ante esos países es el éxito de Indonesia en el avance de la vida democrática en la sociedad. Además, según él, el presidente Joko Widodo también ha demostrado su compromiso de mantener la vida democrática en Indonesia con el esfuerzo de manejar bien los problemas de la nación. En la actualidad, según Bagas, los países escandinavos han tenido una visión común con Indonesia en el esfuerzo por abordar temas de derechos humanos. El presidente indonesio Joko Widodo asistirá a la cumbre árabe islámica el 21 de mayo, declaró Arman Atanasir, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores indonesio. Según Nasir, la cumbre fue importante porque es la primera en la que la nueva administración estadounidense se reúne con gobiernos de varios países islámicos, donde debatirían temas con el radicalismo, el extremismo y el terrorismo. Nasir señaló que la cumbre contará con la presencia de delegaciones de alrededor de 50 países. Aparte de eso, estará el secretario general de la ONU, el jefe de Organización de Cooperación Islámica y el líder de la Liga Árabe y los países de la costa del Golfo. El presidente indonesio explicará la experiencia de Indonesia en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo, tanto el enfoque del poder suave y duro. El evento para conmemorar el 200 aniversario del Jardín Botánico de Bogor en la ciudad de Bogor, provincia de Jawa Occidental, está programado para ser asistido por el presidente Joko Widodo. El portavoz de Jardín Botánico de Bogor, Ronia Tirisna, declaró el jueves que el presidente planea inaugurar una inscripción que marca los dos siglos del Jardín Botánico de Bogor y firmar la portada del primer día de la edición especial de sellos de orquídeas de 34 provincias junto con la hoja souvenir. El Jardín Botánico de Bogor es el centro más grande de conservación e investigación fuera de las instalaciones de especies de plantas en Indonesia. De acuerdo con Risna, el Jardín Botánico de Bogor es el orgullo de los indonesios, ya que es el más antiguo del sudeste asiático. El Jardín Botánico de Bogor es el tercero más antiguo del mundo, después del Jardín Botánico de Padova de 300 años en Italia y el Jardín Botánico Real de Sydney en Australia, que acababa de cumplir 200 años en 2016. Risna señaló que el Jardín Botánico de Bogor está sirviendo al secretario general del Jardín Botánico Internacional para la región asiática. El Jardín Botánico de Bogor es miembro de la Conservación Internacional del Jardín Botánico junto con otros 3.000 jardines botánicos en todo el mundo. El presidente Joko Widodo recibió las credenciales de 5 nuevos embajadores extranjeros en Indonesia en el Palacio Merdeka en Jakarta el jueves. Los 5 nuevos embajadores que presentaron sus credenciales fueron respectivamente Pichayapan Kambumido de Tailandia, José María Matres Manso de España, Fabian Valdivieso del Ecuador, Masafumi Ishii de Japón y Dave Chandalay Persat de Trinidad y Tobago. El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama iriana, viceministro de Relaciones Exteriores, Ame Fakir, el secretario del gabinete Pramono Anung y el ministro de Estado Pratikno. De los 5 nuevos embajadores, 4 tienen base en Jakarta y solo el embajador Persat tiene su sede en otros países. La presidenta lituana Dalia Grybauskaitė esperaba que Indonesia y Lituania pudieran desarrollar la cooperación bilateral en los sectores de comercio y servicios, dijo Setia Novanto, portavoz de la Cámara de Representantes. Setia Novanto dijo que la presidenta de Lituania alabó al gobierno indonesio por la cooperación bilateral que se ha construido. La presidenta de la República de Lituania, Grybauskaitė, señaló que su país había alcanzado varios logros después de convertirse en un estado independiente y forjar la cooperación bilateral con Indonesia, comentó Novanto. La presidenta lituana señaló que la cooperación de gobierno a gobierno y de parlamento a parlamento ha sido establecida adecuadamente. La presidenta también se refirió a los avances realizados por la República de Lituania en las áreas de procesamiento de biomasa, manejo de desechos, generación de energía y transporte. La presidenta expresó su esperanza de que Indonesia sea capaz de desarrollar la cooperación bilateral con la República de Lituania. Además, la presidenta está optimista de que el Parlamento indonesio pueda apoyar el desarrollo de la cooperación bilateral entre los dos países. La presidenta Grybauskaitė es el primer presidente lituano en visitar Indonesia desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países hace 24 años, dijo el presidente Joko Widodo. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez el comentario tiene el tema los resultados de las elecciones iraníes y el mundo geopolítico. Hoy Irán determina la futura política del gobierno. El Ministerio de Interior de Irán declaró que anunciará pronto los resultados de las elecciones generales. El anuncio, que se hace poco a poco, se nota inmediatamente quién será el nuevo presidente iraní y quién conducirá el país. A diferencia de otros países, el ministerio decidió publicar los resultados de la votación gradualmente, pidiendo la consideración de la Junta de Regentes. Además, el Ministerio de Interior también tendrá que recibir interpretación del Consejo de Supervisión sobre la aplicación de las reglas de elección. Esta decisión es contraria a un anuncio previo que indica que el anuncio no debe hacerse por etapas. Tomar nota de que Irán, que son chiitas, en la elección general reconoce un órgano denominado Consejo de Guardián. Es la institución responsable de la supervisión de las elecciones. La elección en Irán ha sido seguida por 4 candidatos, son Hassan Rouhani, Ibrahim Raisi, Mostafa Acemitava y Mostafa Akamirsalim. Al acercarse el momento de votar, 2 candidatos, Esak Jangahiri y Muhammad Bakir Kalibaf, se renunciaron. Sobre la base de la comisión electoral, el número de los ciudadanos iraníes que votan es más de 56.000, incluso los que viven en el exterior. Debido a que los participantes electorales eran 4 personas, entonces podría haber segunda ronda por si acaso que ninguno de los candidatos que hayan obtenido al menos el 50% más 1. Porque todavía es una cuestión de quién sería el número 1 en Teherán. Como ocurre en otros países, el gobierno iraní también permite las actividades de encuesta. Al menos 2 resultados de la encuesta muestran que el candidato, que es el actual presidente Hassan Rouhani, es superior en comparación con los otros 3 candidatos. Una encuesta llevada a cabo los días 7 al 8 de mayo de 2017 por Iranian Students Polling Agency mostró que Rouhani obtiene 42% de los votos. En segundo lugar, según la encuesta, es Ibrahim Raisi. Es un académico que fue ampliamente conocido por la sociedad iraní, seguido por el alcalde de Teherán, Mohammad Bagher Ghalibaf, en tercer lugar. Ahora no solo los residentes del estado conocido como los mulas que están a la espera de los resultados de las elecciones, sino también los grandes países, es decir, Estados Unidos, Rusia y China. Los Estados Unidos, el cual desde hace tiempo estaba en rival, tiene que esperar a que será el número uno en Irán. Del mismo modo, Rusia, el cual se fusiona en su política relacionada con Siria. Resultados de la elección general en Irán es seguro que va a afectar la relación de las relaciones exteriores, que es, entre otras, influidas por la política de Teherán sobre la política nuclear, así como sus puntos de vista sobre la geopolítica del Medio Oriente, especialmente la relación con Israel y Siria. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse con nosotros del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de mayo de 1936. Radar fue descubierto por Watson Watt. El 19 de mayo de 1936, Watson Watt logró descubrir el radar. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando se miró en los buques de guerra, Watson comenzó a pensar en maneras de detectar la existencia de un avión a través de los cambios en las señales de ondas de radio. La estación de radio que fue fundada por Watson Watt finalmente logró detectar la existencia de la aeronave hasta 70 millas en 1936. Watson sugirió al gobierno que estableciera una red de estaciones de radar, lo cual representa la detección de radio y la posibilidad de detectar ataques de aeronaves. El éxito de este sistema fue sentido por la Inglaterra cuando luchó contra Alemania en la Guerra Británica, que duró de agosto a octubre de 1940. Por sus servicios, Watson Watt fue galardonado con la Medalla de Oro y de Aprecio por el gobierno británico. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 19 de mayo del año 1980. Hamka renunció del presidente del Consejo Ulema de Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, o mejor conocido como Hamka, es un escritor de Indonesia, así como un clérigo y un activista político. Hamka primero trabajó como profesor de religión en 1927 en la plantación de Tebing Tinggi, Medan Sumatra del Norte, y en Padang Panjang el año 1999. Del año 1951 hasta 1960, Hamka sirvió como alto oficial religioso al ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, pero dejó la posición cuando Sukarno le dijo que escogiera entre ser un funcionario público o activo en la política del Consejo Shura Musulman de Indonesia. Hamka es un autodidacta en diversos campos de la ciencia como la filosofía, literatura, historia, sociología y la política, tanto islámica como occidental. Con su alta habilidad árabe, puede investigar las obras de grandes eruditos y poetas en el Medio Oriente como Jaki Mubarak, Jurji Jaidan, Abbas al-Akkad. En 1953 fue elegido asesor de la dirección de la Muhammad Día Central. El 26 de julio del año 1977, el ministro indonesio de la religión, Mukti Ali Hamka, le instaló como presidente del Consejo de Ulema de Indonesia, pero más tarde se renunció el 19 de mayo de 1981 debido a que su aconsejo fue ignorado por el gobierno de Indonesia. Terminamos con acontecimiento ocurrido el 19 de mayo del año 2004. Se formó el Grupo de los Físicos Teóricos de Indonesia. El Grupo de Física Teórica de Indonesia, GFTI por su sigla en idioma indonesia, fundada el 19 de mayo de 2004, es una organización informal de la comunidad de física teórica en Indonesia. Como un foro informal de los físicos teóricos en contraste con otras organizaciones científicas profesionales, GFTI se gestiona puramente virtual sin la administración que permanece en consonancia con la organización moderna en la era digital. Con este sistema, la organización no molesta a algunos miembros que resulta ser la junta directiva y puede centrarse más en la sustancia de las actividades de acuerdo con los objetivos organizacionales. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y Lituania acordaron la cooperación en materia de energía y transporte. Estimados oyentes, Indonesia y Lituania establecieron formalmente la cooperación en una serie de campos, como se indica en la forma de un memorando de entendimiento a través de los representantes de los ministros de ambos países. La firma se llevó a cabo después de que el presidente Joko Widodo recibiera una visita de Estado del presidente de la República de Lituania, Dalia Grybauskait, en el Palacio Merdeka Jakarta el miércoles 17 de mayo de 2017. El presidente Joko Widodo en un comunicado de prensa con el presidente de Lituania en el Palacio Merdeka dijo que la primera cooperación establecida entre ambos países está en el ámbito de la energía relacionada con la energía biomasa, la energía de residuos y el gas. En segundo lugar, en el campo de tecnología de información, tanto por su uso en el transporte terrestre como aire o vuelo. Indonesia también acordó incrementar la cooperación comercial y la de inversión. Además, Indonesia también empujó para que las negociaciones en el acuerdo de la Asociación Integral de Indonesia-Unión Europea fuera resuelto inmediatamente. Indonesia, según el presidente, también ha transmitido su postura frente a la negra campaña en curso y acciones discriminatorias de productos de palma de Indonesia en Europa. El presidente afirmó haber solicitado el apoyo de Lituania para los productos de Indonesia a tratarse justo. El presidente Joko Widodo añadió que los turistas de Lituania en los últimos 4 años aumentaron significativamente en un 183% desde el año 2013 hasta 2016. El presidente Joko Widodo consideró que la visita de Dalia Grybauskaitė es histórica porque por primera vez el presidente de Lituania vino a Indonesia. También esta es la primera reunión entre el presidente de Indonesia y el presidente de Lituania desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 24 años. En la misma ocasión, el presidente de Lituania, Dalia Grybauskaitė, explicó su compromiso y los países europeos en apoyo de SEPA. Él también se comprometió a apoyar los esfuerzos de las negociaciones de exención de visado a la Unión Europea, ya que traerán ingresos por valor de 2,5 mil millones de euros. Esto mejorará el bienestar y la seguridad. Dalia dijo que también espera establecer una cooperación en el sector agrícola con Indonesia después, debido a que, según ella, Lituania tiene la capital para mejorar el sector agrícola. Se espera que esta visita vaya a ser un momento de aliento para las dos partes. Una de ellas está en la agricultura, ya que la tierra de Lituania es lo suficientemente buena. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a Lumajang, en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Lumajang es una regencia que se encuentra en la provincia de Java Oriental. La regencia Lumajang, ubicada junto a las regencias de Probolinggo, Jember, Malang y el Océano Índico en el norte. Lumajang está conocida por sus diversas atracciones turísticas, tales como playas, lagos, viaje de cascadas. Para aquellos de ustedes que quieran disfrutar de la sensación de diferentes viajes en Lumajang, tal vez ustedes pueden tratar de visitar las plantaciones de té de Kertowono, que se encuentra en la zona Gucialit del distrito Gucialit en la regencia de Lumajang, en la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, visitando a plantaciones de té Kertowono, se pueden experimentar la aventura en el jardín de té. El turismo también ofrece el concepto de ecoturismo. Los viajeros con intereses especiales pueden descargar campo de plantación de té en motocicleta trail. Además, los turistas también pueden montar bicicleta a lo largo de la plantación de té. Y para ustedes que les gusta acampar, terreno de campamento está disponible en Kampung Baru o Bukit Inspirasi y Puncak 74. En la colina Bukit Inspirasi también se pueden disfrutar de vistas del amanecer con las montañas y el mar. Las montañas que se parecen a los montes de Gunung Semeru, Gunung Lemongan, Gunung Raung y Gunung Argopuro. Estimados oyentes, lo que interesante es la zona turística también ofrece turismo educativo, porque se trata de una atracción turística a las plantaciones de té. Así se ofrecen los recorridos educativos de té. En este turismo educativo de té, los gerentes de la plantación de té les van a ver el procesamiento de las hojas de té. Desde la recolección a la degustación de té o cata de taza, se pueden pasear por las plantaciones de té y entrar a la fábrica para ver la variedad de equipos de procesamiento de té. Si desean participar en las vistas educativas de este té, ustedes tienen que formar un grupo formado por 10 personas. Más tarde, cuando pasean su alrededor, las guías les acompañarán. Estimados oyentes, la plantación de té de Kertowono se encuentra en el territorio de las plantaciones pertenecen a PT Perkebunan Nusantara 12. La superficie de la plantación de té Kertowono es aproximadamente de 2.267,97 hectáreas, con una altitud de 650 a 1.250 metros sobre el nivel del mar. La plantación es de herencia holandesa y el tipo de té se cultiva en la región es un té negro que se cultiva desde el año 1910 por N.W. Tikderman van Kersen, una empresa propiedad del gobierno holandés que se aclaró la tierra desde 1875. La ubicación de la plantación de té Kertowono es aproximadamente 55 kilómetros. Se pueden llegar allí en el transporte público o privado. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la plantación de té de Kertowono en la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa de miscelánea. Oyentes, salchichas se hacen generalmente de pollo o carne. Sin embargo, esta vez en la miscelánea les presentará a ustedes una salchicha hecha de algas marinas. Estimados oyentes, el potencial de las algas marinas en Indonesia tiene una perspectiva muy brillante y es uno de los productos de exportación de Indonesia. uno de los tipos de alga marina que tiene un alto valor económico es Peopisaia o algas pardas, con el tipo de Sargassum SP. Contiene yodo y compuestos activos, tales como compuestos fenólicos. Con este telón de fondo, los 5 estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB por su sigla en idioma indonesio, se incorpora en el equipo de programa de creatividad estudiantil, innovó en la fabricación de embutidos etiquetada Soimod Otang Linda. Este embutido se hace de algas marinas de Sargassum SP. El equipo de programa de creatividad estudiantil es presidido por Habibur Rahman, que consiste en Desta Elpina, Arif Bardana Herlambang, Fajriansah Hendra Pratama y Miftah Rizki. Los 5 estudiantes se enumeran en el Departamento de Agroindustria de la Facultad de Economía y Gestión. De acuerdo con Habibur, que está familiarmente llamado Obi o Soimod Otang Linda, es una merienda saludable, debido a que además está hecho de alga marina que es sano en realidad, también se procesa sin conservantes y mononatrium glutamato. Como se sabe que la alga marina del tipo de Sargassum SP contiene proteínas, carbohidratos y fibra cruda que son muy buenos para el consumo diario debido a que tiene una función y el papel importante para mantener y regular el metabolismo del cuerpo humano. Estimados oyentes, Desta Elpina, uno de los miembros del equipo, explicó que la salchicha del trabajo de este equipo está en proceso de ser comercializado más ampliamente. A partir de la inscripción de licencias comerciales, permisos de negocio también incluye la búsqueda de socios para la producción a escala de hogar. Desta agregó que la financiación inicial de producción obtenida desde el Ministerio de Investigación y Tecnología de Educación Superior es por un importe de 10 millones de rupiah. En la etapa inicial, Soimod Otang Linda ha llevado a cabo la prueba de mercado entre el campus. La respuesta por parte de la prueba de mercado es que muchos estudiantes les gusta el producto, que cuesta 16 mil rupiah por paquete con 6 piezas de contenido. Estimados oyentes, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos música dangdut. Comenzamos con la primera canción titulada Mbah Dukun, El Chaman, por el cantante Alam.
Waduh, Mbah Dukun, sibuk nih. Bis. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Dede. Sambil komat kami temulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur.
Setan genting, setan bandel, setan kumpa, setan-setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Kaya waktu yang mengganggu semua yang buat aku.
Cinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila.
Jangan takabur ya, Tuhan yang menentukan mah.
Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna.
Waduh, eta penyakit mah beulit pisan euy.
Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh.
Setan genting, setan bandel, setan kumpa, setan-setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu.
Kalian semua itu merenung tenaga ku
aisyah. Mbah Dukun,
estimados oyentes, ustedes están escuchando el programa musical de La Voz Indonesia, un servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. Y acabamos de escuchar la canción de Alam titulada Mbah Dukun o El Chamán. En la vida social de una comunidad, el chamán es bastante espectacular y es capaz de superar los problemas que son en contrario a las reglas establecidas en nuestra religión. Y bueno, vamos a disfrutar la siguiente canción de Alam.
Alam segar petir menyambar, menari hilangkan cahaya liar. Gitar aliran garah, gelap mata cipratkan amarah. Luka di hati teramat parah, nyawa meregang hasrah. Berita burung hancurkan bahagia, terbang jauh mengikuti sayap derita.
Queridos oyentes, Shabu Shabu es la canción en los objetos que se convierten en el enemigo público. La canción habla de las drogas adictivas que arruinan la vida de las personas. Se espera que esta canción inspire a la gente a no usarlo. Indonesia ahora es muy intensiva, trabaja para erradicar los traficantes de drogas en nuestro país. Mientras Alam inspira a los niños de sean conscientes y no serían insolubles en el mismo. Las canciones Mbah Dukun, el Chaman y Shabu Shabu son un nuevo color en el desarrollo musical de dangdut en este país, en donde el cantante Alam la trae con la combinación de la música rock. El hermano de la cantante Fetifera ha logrado coloreando el desarrollo de la música dangdut por mezclando de género musical de rock y dangdut emergente. Bueno, para terminar nuestro encuentro de hoy, presentamos la última canción del cantante Alam. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana. Gracias y adiós.
Batu karang, kakak berdiri, mengitari lautan hati ini. Sendiri lagi di tengah malam, cahaya bulan tampak suram. Tempahan besi keras menghantam, terbentuk asa cairan hitam. Kacau kalau hati ini merindukannya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.ai.
Jaga sungguh, bukan ku berbicara. melanda bertahun. Walau panas berapi bergurun, tidak mungkin langkah ini, aku diam dan terkunci mati. Penawar derita sang pencinta, kau bidadari dari langit tinggi, titipan pencipta untuk beta. Kaulah purnama, sinar-sinar cinta indah bermain menari dalam jiwa.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.